Supersónicos Anónimos, la mejor manera de vencer a la gravedad de la rutina.
Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Supersónicos Anónimos con Sergio Hidalgo y Josep Calatayud, ¿no? Sí, ¿no? Siempre lo digo sí. Mal, ¿verdad?
Está bien, está bien. ¿Qué tal, Sergio?
Muy bien,
bueno,
muy bien.
Hola, bienvenidos a todos. Sí. Tenemos un programa hoy, cargadito.
Sí, sí, madre mía. Programa cargadito. Han pasado cosas estas últimas semanas, bueno, esta última semana, y nada, tiene relacionado con espacio, relacionado con aeronáutica y de la NASA también, o sea...
Antes de nada, ¿cómo...? ¿Cómo estás? Porque, bueno, si la gente no lo sabe, tienes un canal secundario en sí. YouTube, aparte del principal, que esta semana viene relacionado también a sí. todo lo que estamos diciendo de que ha pasado, de que hay un montón de temas de los que hablar, y tu canal secundario ha ido pero sacando vídeo prácticamente diario. No diario, sí, pero sí. Casi.
Es que...
O sea, tremendo.
Ha sido, ¿no?, una locura, porque me he propuesto hacer informes de cuando haya accidentes o incidentes aeronáuticos. ¿Y qué pasa? Que es que esta última semana ha sido una hecatombe a nivel de aviación, o sea, ha explotado todo por los aires. Y bueno, vamos a comentarlo en este episodio, pero sí, la verdad es que yo he ido subiendo un vídeo cada día porque pasaba un día y salía una noticia nueva que era más locura que la anterior. Y entonces, claro, todos los vídeos lo estaban petando porque es que es normal, o sea, no tiene sentido todo lo que ha ocurrido.
Así estamos que... hablando de, para que la gente si se está perdiendo, ¿de qué estamos hablando exactamente?
Sí, bueno, muy rápidamente, luego lo hablamos en detalle, pero un avión, un Boeing 737 MAX, pues tuvo un incidente, una despresurización en la cabina, y pues a raíz de eso se empezaron a saber noticias de cosas que han estado ocultando, en fin, cosas que no tienen sentido en aviación porque siempre tiene que ser todo muy transparente.
¿Ocultando? Y, bueno, ¿en serio?
Sí, sí, sí.
¿Sí?
Y...
Vale. Ahora nos cuentas.
Hablamos de ello.
Vale.
Así que nada, vamos con ello. Bueno, Josep, pues si te parece, antes vamos con la sección de actualidad. Coméntanos un poquillo, ¿hay alguna noticia que hayas podido buscar que seguro que es interesante?
Hay muchas, porque por ejemplo, la semana pasada dijimos lo del Vulcan, el vuelo del Vulcan, que ha salido bien, perfectamente. Lástima que el aterrizador lunar que iba en esta misión de este primer lanzamiento del Vulcan, pues al final no va a poder aterrizar en la Luna por problemas con el combustible, que tenía una fuga de combustible y al final parecía como que iba a aterrizar en la Luna, o sea, aterrizar no controladamente, o sea, se iba a estampar básicamente con la Luna, pero ha seguido perdiendo combustible. Esto pues hace que su trayectoria poco a poco se vaya desviando de lo previsto y al final me parece que era el día 18 de enero reentraría en la atmósfera terrestre. O sea, el pobrecico que iba a ir a la Luna al final va a volver a la Tierra. Pero bueno, no era esto lo que quería hablar yo. Quiero hablar de algo que me interesa todavía más, que es que la NASA por fin ha conseguido abrir la cápsula de muestras del asteroide Bennu. O sea, ¿tú te acuerdas de esto, de estas muestras de asteroide que hace, no sé, me parece que fue en septiembre, creo, en octubre, que aterrizó una cápsula con muestras de un asteroide que la NASA había ido a este asteroide?
Sí,
¿te acuerdas,
sí, sí,
no?
Uh-huh.
Pues resulta que esta cápsula llevaban desde entonces, o sea, estamos hablando ya de pues, como 3-4 meses, en los que la NASA ha intentado intentar abrir la cápsula, pero no podía porque había un total de 35 tornillos que estaban como atascados con el polvo del propio asteroide, ¿vale? Y dos de estos tornillos no se conseguían abrir. Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, esas muestras, ese contenedor de muestras, tiene que abrirse en una especie de incubadora, ¿vale? Para que la gente lo entienda, que es que la gente, o sea, los científicos tienen que meter las manos con guantes, como Homer Simpson, ¿sabes? El capítulo de... O sea, la intro de los Simpsons,
sí.
Que sale Homer trabajando con... Pues es un poco eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que todas las herramientas que se metan dentro de ese contenedor aislado con nitrógeno y tal, que para que no se contaminen las muestras, son herramientas que tienen que estar súper certificadas para poder entrar ahí dentro y que no vayan a contaminar de ninguna manera las muestras, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que se habían quedado sin herramientas que pudieran abrir estos dos tornillos. Suena raro, pero ha pasado. Entonces, claro, pues han tenido que estar trabajando mucho tiempo en intentar dar con una herramienta que pudiera abrir estos tornillos y certificar esta herramienta para poder meterla dentro, hacer todos los controles de calidad que sean necesarios para descontaminar estas herramientas y en fin, que no pudiera interferir con la muestra. Y finalmente, ya a día 15 de enero, de 2024 la NASA ha podido abrir y por fin vamos a poder empezar a estudiar todo lo que hemos, todas las muestras que hemos obtenido de este asteroide Bennu. Me parece muy interesante porque en estas muestras de asteroide ya se han encontrado, o sea, en estas no, pero en otros asteroides, como el asteroide Ryugu, por ejemplo, la Agencia Espacial Japonesa ya encontró los bloques básicos de la vida. Entonces se encontró uracilo, para ser más exactos, que son uno de los cuatro componentes principales del ADN y el ARN.
¿Y esto una pregunta? Sí, o sea, ¿se ha hecho más veces? Yo pensaba que no.
Sí, se ha conseguido, solo se ha hecho una vez, de hecho, o sea, fue la agencia espacial japonesa, la JAXA, con la misión Hayabusa, que consiguió traer muestras de un asteroide a la Tierra. Entonces, ese asteroide se analizó y se encontró uracilo, que se había formado espontáneamente, naturalmente, debido a procesos que todavía no están muy claros, seguramente sea por el viento solar, que tiene pues interacción con las moléculas que ya había en el asteroide, en fin, no se sabe muy bien, pero se ha encontrado uracilo. Entonces esto es súper interesante porque el encontrar una de las moléculas básicas que forman el ARN de las células, el ARN y el ADN son moléculas que son esenciales para la vida porque son las únicas moléculas que son capaces de autorreplicarse, o sea, de crear copias de sí mismas. Entonces encontrar esto en un asteroide pues nos puede indicar que a lo mejor la vida no ha surgido en la Tierra, o sí que ha surgido en la Tierra, pero los bloques principales han podido venir de un asteroide. Y si eso ha pasado en la Tierra, pues podría estar pasando también en otros planetas, y lo que es estos asteroides sean un poco como los mensajeros de los bloques básicos de la vida, y cuando justo caen en un planeta que es potencialmente habitable o que te reúne las condiciones adecuadas para albergar vida, pues la vida podría florecer. Pero bueno, sea como sea, claro, es que esto es muy interesante. Es una bomba, claro. Sí, sí. Entonces vamos a ver si se consigue confirmar la presencia de uracilo en unas muestras de otro asteroide diferente que el de la Agencia Espacial Japonesa, y vamos a ver también si se encuentra, aparte de uracilo, pues adenina, timina, guanina, citosina, lo que son las moléculas del ADN y el ARN. Así que muy interesante, y estaremos atentos a esto.
Sí, bueno, para la gente que esté ahora mismo en shock, Josep se sabe todas esas inas, ¿no? Porque eres biólogo, ¿no? Digo, porque...
Claro, sí. Exacto, sí, yo soy biólogo, que me especialicé en microbiología, pero bueno, lo que me gustaba eran los cohetes al final, así que
sí, nada, muy bien, para que nos expliques todas estas cosas de, pues eso, de las muestras que se van encontrando en asteroides, otros planetas, lo que sea. Pero yo quería hacer una pregunta, y es ¿cuántos millones habrá podido costar la misión esta de la NASA? Imagínate que lo hubieran liado, ¿sabes? Abriendo los tornillos, quiero decir.
Abriendo los tornillos, ya. A ver, sí, claro. Es que, claro, piensa que una de las claves es que el material de este asteroide no ha sido contaminado por nada, porque lleva desde que se formó el asteroide Bennu vagando por el espacio sin atmósfera ni nada que pudiera contaminar las muestras. Entonces, es súper importante que a la hora de analizarlas no haya contaminación terrestre. O sea, cuando algo entra en la Tierra... La Tierra es un planeta que está plagado de vida, pero plagado es, o sea, que puedes encontrar vida literalmente en cualquier rincón de la Tierra. La vida resiste y puede sobrevivir en prácticamente todos los ambientes que hemos estudiado en la Tierra. Entonces, claro, es muy complicado analizar un asteroide. Por ejemplo, han caído meteoritos en la Tierra, ¿vale? Si cuando tú recoges un meteorito... no estás seguro de si lo que hay dentro, o sea, tú puedes partir el meteorito y estudiar la composición del interior, pero nunca vas a estar seguro de si esa contaminación o esos microorganismos que puedas haber encontrado son de la Tierra o no. Evidentemente, sabemos que de momento no hemos encontrado vida fuera de la Tierra, entonces toda contaminación va a venir de la Tierra. Pero entonces se tiene que intentar minimizar al máximo cualquier contaminación. Entonces, claro, es súper importante que las muestras se abran sin el más mínimo indicio de que se hayan podido contaminar, porque es que si no te cargas todas las muestras, todas. Porque claro, imagínate, o sea, si de repente la incubadora esta donde están analizando la cápsula tiene un pinchazo, o alguien sin querer la abre por lo que sea, y luego es que cualquier análisis estaría prácticamente invalidado. Es que imagínate que encuentras, no sé, hemos encontrado un tanto por ciento de uracilo o de una molécula precursora de la vida. Es que no sabes ya si se ha contaminado, si no, es que darías al traste con todo.
Esto es como cuando hice yo la selectividad, me acuerdo que en ese año hubo una persona que salió del examen, en plan, salió del aula del examen con el propio examen en la mano sin darse cuenta. Entonces salió
ya, claro,
y claro, le dijeron, Ya, o sea, has estado un minuto fuera, pero yo no sé si lo que me estás entregando, ¿sabes? Yo no sé qué parte de esa la has podido hacer fuera y me lo estás entregando ahora, o a lo mejor no has hecho nada, ¿no? Pues sería un poco un
símil. Total, ¿no? Es exactamente lo mismo. Me ha gustado mucho ese símil. Claro. Sí, total. Ya no sabes si has hecho trampa o no. Sí.
Claro. Qué bueno.
Sí. Pues nada, esa ha sido mi historia. Y yo te quería preguntar que cuál era tu historia de hoy, tu noticia de actualidad, pero me has dicho que era secreta. Y ahora pues sí. Tengo así un poco de hype.
Bueno, la mía no era secreta, o sea, es secreta, porque bueno, quería contarla aquí sin que yo se lo supiera, pero es una chorrada, vale. Pero es que resulta que han pasado hoy, o sea, hoy son, bueno, claro, esto se publicará en unos días, pero bueno, en el momento en el que estamos grabando esto, se cumplen 15 años desde que ocurrió el incidente del avión que amerizó en el río Hudson. No sé si te recuerdas esa historia.
La recuerdo porque te la he visto en no sé si en el canal secundario subiste un vídeo.
Ah, pues sí, es verdad.
Yo no la conocía. Y a raíz de eso, subiste un vídeo, ¿no? Creo.
Eso es. Además, hace bastante poquito. Ya me podía haber espabilado un poco y haber esperado para subirlo ahora que era el aniversario, pero es que se me había, no se me había pasado por la cabeza, la verdad.
Refrescámelo a la gente.
Sí,
también,
para los que no lo sepan, es una historia de locos, porque es que además coincide con que también fue en Nueva York, después del 11 de septiembre de 2001, pues claro, un avión que se estaba cayendo en mitad de Manhattan. Entonces es un jaleo. A ver, para los que no lo entienden, ¿vale? Para los que no saben de qué va, básicamente fue un avión que estaba saliendo desde uno de los aeropuertos secundarios de Nueva York, que, o sea, cualquier persona cuando vuela a Nueva York va al JFK. Pero que es el aeropuerto más grande que hay ahí. Pero hay muchos aeropuertos ahí, no sé si a lo mejor hay incluso 5 o 6. Lo que pasa es que son todos regionales, incluso hay alguno que es de aviación general, o sea, de avionetas. Y entonces, bueno, este avión salía de uno de los aeropuertos secundarios que se llama La Guardia, que está creo que más cerca incluso de Manhattan, que sí, está más cerca de Manhattan. Y vale. Entonces, ¿tú has estado en Nueva York alguna vez?
No.
Pues no. Yo una vez, o sea, yo estuve una vez, y lo que me sorprendió mucho, seguro que los que lo estén escuchando lo podrán decir, es que, claro, yo fui después del 11 de septiembre, por supuesto, porque soy bastante joven. Y entonces me sorprendió mucho que por la ciudad pasan muchísimos aviones cerca de las torres, de todas las... De los
edificios.
Y digo, hostia, tío, después de lo que pasó, ¿sabes? Claro, el problema es que el aeropuerto, hay tantos aeropuertos y hay tantos aviones despegando, aterrizando tal, que las aproximaciones, pues hay algunas que son por encima de la ciudad. Es una locura. Y bueno,
y este fue uno de los
exactamente, este fue, sí, exactamente, bueno, esto fue en 2009, ¿vale? Y por si alguien lo quiere buscar o lo que sea, fue el vuelo 1549 de US Airways. Y la cosa es que salieron desde La Guardia justo en dirección hacia Manhattan, y cuando estaban sobrevolando la ciudad más o menos, pues colisionaron contra una bandada de gansos, que los gansos no son palomas ni son gorriones, los gansos miden y pesan. Sí, y entonces lo que ocurrió es que se le apagaron al capitán y a la aeronave en general, que era una 320, que es una aeronave que solamente tiene 2 motores, se le apagaron ambos motores y se quedó sin potencia en un momento en el que un avión necesita potencia, que es justo cuando estás despegando, pues necesitas ascender y necesitas velocidad. Entonces, lo que ocurrió es que, claro, cuando cualquier persona habla de esta historia, ya habla poniéndose en la situación de que el piloto, en cuanto ocurre, ya sabe que le han fallado los 2 motores. Pero en realidad tú piensas que, claro, es lo último que se le puede pasar por la cabeza. Lo primero que piensa es, ostras, señales incorrectas. A ver, es cierto que él nota que se ha impactado contra una bandada de pájaros. Pero eso ha pasado varias veces. O sea, es una cosa común, podríamos llegar a decir. O sea, que es algo que sucede. Pero lo raro es que se te rompan los motores y sobre todo que se te rompan los dos.
Los 2 motores se rompieron, ¿eh?
Sí, una locura. Se quedó sin potencia.
Buah.
Y entonces, claro, la cosa es que los instrumentos le empezaron a decir, se te ha fallado tal motor. Entonces lo normal es que cuando te falla tal motor, pues toda la potencia se la metes al otro. Y claro, cuando se le iban a meter al otro, decían, hostia, que tampoco tenemos potencia, nos está fallando, sensores de temperatura mal, presión mal, todo mal. Y entonces ahí dijeron, ostras, ¿qué hacemos? Y además es súper interesante porque en las radios, en las comunicaciones, se ve como pues declaran una emergencia y los controladores aéreos les empiezan a abrir pues todas las pistas de todo, claro, como hay tantos aeropuertos en Nueva York, pues les empiezan a abrir todas las pistas de alrededor. Oye, tienes una pista aquí, te la abro para ti solo, tal, no sé qué, y empieza a decir negativo, no llego, empieza a decírselo así a todos los que le estaban ofreciendo. Y hay un momento, además esto es una locura, pues está grabado por radio, es brutal, que dice, es posible que acabemos en el Hudson. Pero el controlador aéreo...
El piloto.
Sí. O sea, lo dice al tráfico aéreo. Es posible que acabemos en el Hudson. Y sigue todo normal. Entonces, como sigue todo normal, el del tráfico aéreo yo creo que ni se da cuenta de lo que acaba de decir. Ya, y sigue diciéndole... Sí, sí, sí.
Es una burrada diciendo... tan grande.
Que claro, sabes... claro, claro. O sea, le dice, no, tal pista abierta, tal pista, tal otra, no sé qué. Y él sigue diciendo negativo, negativo, negativo. Y hay un momento en el que ya lo ve clarísimo y dice, nos vamos al Hudson. Y ahí el controlador dice, ¿cómo? Pero ya se lo había dicho hace unos cuantos segundos, hace a lo mejor 45 segundos, ¿sabes?
¿Y qué pasa? Que si, claro, te fallan los dos motores, solo puedes planear, ¿no?
Es que no hay procedimiento para eso, es que es una locura. O sea, la probabilidad... O sea, en aviación hay cosas para las que no se entrena, porque es como si te digo, pues entrena para ver si se cae tu edificio, ¿sabes? Pues no entrenas para eso, porque es que no va, o sea, es absurdo, ¿sabes? Pues en aviación es un poco lo mismo con un fallo doble de motor. No es normal, es una cosa muy rara. Entonces sí, el avión lo único que puede hacer es intercambiar la altura que tiene por velocidad para seguir planeando. Y lo que hace el piloto es, se pone a una velocidad que la tienen en el indicador. Hay un puntito verde que se llama green dot, que es, ¿sí? Bueno, green dot, puntito verde en inglés, ¿no? Que es, ¿sí?, la velocidad a la que mejor planea el avión, a la que más
distancia... Pero lo único que puede hacer es frenar velocidad, o sea, no puede ganar velocidad ya, ¿no?
Sí, pues si baja...
Ah, vale, claro. Vale.
No sé si estaba por encima de esa velocidad o por debajo, pero lo que tiene que hacer el avión es alcanzar esa velocidad y entonces es la velocidad a la que más distancia va a recorrer. Entonces, en ese caso... Entonces, en ese caso, el piloto pues intentó todo lo que pudo, llegar a donde podía, pero tomó la decisión de aterrizar en el río Hudson porque pues vio que no llegaba a ningún aeropuerto. Y esto es importante, que el piloto era un piloto militar, era un ex piloto militar. Y esto yo creo que es súper relevante porque esta persona había estado pues entrenada y la habían puesto al límite en muchas situaciones. Por lo tanto, supo actuar muy bien. O sea, de hecho, en ese vuelo, él no era el que estaba haciendo el despegue, era el copiloto. Pero cuando vio que la situación era tan jodida, dijo, my aircraft, que eso es como mi avión, quita de las manos que lo hago yo, ¿sabes? Y entonces siguió él todo el procedimiento y lo hizo él. Sí, una locura. Amerizó en el río Hudson finalmente, no murió nadie. O sea, una cosa que podía haber muerto no solo todo el mundo del avión, sino que todas las personas que hubieran estado en edificios o tal, porque se habría chocado contra un edificio. Y,
o sea, bueno, al final un avión está capacitado para poder amerizar en el agua, ¿no? O sea,
en principio sí. Pero es una cosa...
¿Eso se entrena?
Yo creo que no se entrena. O sea, yo no soy quien para decir eso, pero yo te diría que creo que no se entrena.
Ya.
No lo sé, ¿eh? Igual un piloto que seguro que hay en los comentarios nos lo puede decir, pero es cierto
que... Por favor, que nos lo digan.
Sí. Es cierto que, por ejemplo, las rampas que se abren para las emergencias, como pudimos ver en lo de Japón hace una semana, que la gente salía y tal, pues esas rampas son las propias lanchas... Bueno, lanchas. Son flotadores, quiero decir. O sea, eso luego, cuando el avión se hunde, se queda flotando y la gente se queda pues ahí, ¿sabes?
Vale.
Y fue lo que pasó ese día. Y, claro, ¿sabes una cosa que también fue curiosa? Es que... Ahora mismo estamos a 15 de enero. En Nueva York el 15 de enero hace un frío de la locura. Entonces, claro, todo el mundo estaba en el agua.
Claro.
Y hubo gente, o sea, hubo, tú piensas que había gente que quería salir de ese avión cuanto antes, porque obviamente estaban cagados. La gente se tiró al agua y luego hubo muchísima gente con hipotermia, pero muchísima, ¿eh? O sea, a lo mejor hasta casi muere gente por eso. Sí, sí, muy loco.
Pero era lo recomendable, ¿no? O sea, me refiero, los auxiliares de vuelo le dirían a la gente que se tirara al agua o pretendían que se quedaran en la,
plataforma hinchable. Yo creo que la idea era la plataforma hinchable, pero esperamos, en esa situación...
¿Estarían todos ahí? Ya, es que...
En principio sí, en las fotos sale la gente encima de las alas y encima de los estos hinchables. O sea, yo creo... que con bastante certeza que las estas hinchables están hechas para que quepa todo el mundo. Si no, tendría sentido, ¿sabes? Vamos, no lo sé, pero supongo.
Sí, sí, sí. Vale, bueno, pues venga.
nada. Vamos con la siguiente parte del podcast, que es la noticia de... Bueno, no noticia, perdón. Una cosa que nos va a contar Josep de Artemis.
Venga, va. De hecho, llevamos 18 minutos de podcast con la cantidad de cosas que hay que contar. Yo creo que alguna se va a ir para el siguiente podcast, pero bueno, vamos a intentarlo.
Sí,
venga, va.
Tiene pinta. Bueno, Josep, pues esta semana hemos visto que la NASA ha hecho un anuncio que, bueno, tú ya lo venías avisando por Instagram. Para los que no le sigáis, pues, hacedlo, ¿no? Es control de emisión, ¿verdad?
Control de emisión, sí. En Instagram es control de emisión.
Pues, Josep, ya además es que ya lo venías avisando, creo, porque dijiste, oye, que mañana o hoy es la charla de la NASA o no sé cómo se llama ese tipo de eventos.
Sí. A ver, sí, la cosa es que estamos hablando de las misiones Artemis. Las misiones Artemis, para los que estén, los que acaban de aterrizar, son las misiones con las que la NASA pretende volver a la Luna tras más de 60 años desde las misiones Apolo. Entonces, ¿qué pasa? Que las misiones Artemis hay previstas Artemis 1, 2, 3 y 4 ahora mismo, ¿vale? La 1 ya se lanzó el año pasado, que fue todo perfectamente, bueno, casi perfectamente de hecho, porque ahí en este casi es donde está la... Es donde está la clave de lo que ha pasado. El caso es que la segunda misión, Artemis 2, es la que iba a llevar ya por fin humanos a dar una vuelta a la Luna. No iban a bajar, iban a simplemente a hacer una órbita. Y estaba prevista para finales de este año 2024. Y lo más importante, que es que la misión Artemis 3, que es la que ya van a bajar a la superficie de la Luna con la Starship de SpaceX, estaba prevista para 2025. O sea, el año que viene. Que cualquiera que tenga un poco de conocimiento de cómo está ahora mismo el programa Starship... Es imposible que la Starship lunar esté lista en un año. O sea, de hecho, es que la Starship sigue siendo un prototipo que es que todavía ni siquiera se ha puesto en órbita. Entonces, era imposible. Entonces, yo ya avisé, como bien dices en Instagram, de que la NASA tenía prevista una charla de actualización sobre las misiones Artemis y ya era un rumor muy generalizado en el sector espacial que se iban a anunciar nuevas, ¿cómo se dice?
Fechas,
nuevos,
¿no?
Retrasos. Exacto, nuevos retrasos. Pero de hecho, lo que ha acabado pasando es menor de lo que se esperaba, porque lo que se rumoreaba en las redes sociales era que la NASA iba a, o sea, que la misión Artemis 2 no iba a ser tripulada. O sea, la que se iba a lanzar este año 2024, que al final, ya hago el spoiler, se va a lanzar un año después, en septiembre de 2025, se rumoreaba que no iba a ser tripulada, lo cual era un mazazo tremendo porque yo supongo que la gente estará conmigo aquí y tú también, que queremos ver ya por fin a la humanidad lo más cerca de la Luna posible.
Entonces, una pregunta.
Dime.
¿La misión Artemis 2 sería con el SLS? Sí, ¿no?
Sí, exacto. Sí, vale. Ahora hablamos de ello, sí. Con el SLS y con la cápsula Orion, sí. Bueno, para ir resumiendo, que si no nos vamos a comer el tiempo. La cosa es que se han retrasado. Al final, finalmente, lo que se ha anunciado es que se retrasa la misión Artemis 2 de noviembre de 2024, que estaba puesta, a septiembre de 2025. Es decir, 10 meses. Y la Artemis 3, que es, repito, con la que van a bajar a la superficie de la Luna, se ha retrasado de 2025 a 2026 sin mes, porque todavía pues no se sabe. Y de hecho, ya hago el spoiler aquí también, de que en 2026, que la gente no se ilusione porque no va a ser. Como decimos, la Starship sigue siendo un prototipo y yo creo que es muy, muy, muy justo que SpaceX tenga ya lista una Starship lunar certificada para llevar personas a la superficie de la Luna y volverlos a subir. A ver, es SpaceX. Tampoco quiero cerrar todas las puertas, pero es justo, es muy justo.
Sí,
yo diría que es 2027. Entonces, abro aquí unos 5 minutos de reflexión de cómo está el tema con esta carrera espacial con China. Que en realidad es algo, esto que a mí me gusta mucho decirlo, esta carrera espacial lunar tal y cual, entre Estados Unidos y China, pero es... casi casi simplemente un entretenimiento, porque los chinos saben perfectamente que no van a llegar antes que Estados Unidos, o que lo tienen muy muy complicado. O sea, muy mal lo tenía que hacer Estados Unidos para que los chinos llegaran primero. ¿Por qué digo esto? Porque el cohete lunar chino, el que va a usar China para ir a la Luna, es el Larga Marcha 10, y este solo, o sea, va a hacer el primer vuelo inaugural no antes de 2027. Hostia. O sea, se está proyectando ya para... O sea, antes de 2027 no va a ser seguro. Entonces, como hemos dicho, la Artemis 3 está puesta para 2026. Ponle que se retrasa, yo qué sé, un año, 2027, vale. Pero es que en 2027 China tampoco va a ir a la Luna, porque ya han comentado, ha comentado uno de los responsables del programa lunar chino, que este nuevo cohete, Larga Marcha 10, que por cierto, ¿sabes qué cohete es el Larga Marcha 10?
Sí, es la copia de... No sé si era el del Falcon 9 o el del...
El del Falcon Heavy. El del Falcon Heavy. Pues este cohete, que como decimos, es el Falcon Heavy chino, porque es muy parecido al Falcon Heavy, realmente, a ver, es parecido en la... A ver, se parecen en muchas cosas. Si quieres entramos aquí. Por ejemplo, tiene los motores que utiliza este cohete. Son de Kerolox, es decir, son de RP-1 y oxígeno líquido, que son igual que el Falcon 9, es decir, igual que el Falcon Heavy. Pero, sin embargo, son un poco mejores. Porque el del Falcon Heavy, el motor Merlin, o sea, el del Falcon 9, el motor Merlin es de ciclo abierto. Que digamos que una parte del propelente que se utiliza para hacer mover las turbobombas no se utiliza para propulsar como tal el cohete, sino que se expulsa. Es de ciclo abierto, se llama. Y en cambio, el de los chinos, este motor que va a llevar este cohete nuevo a la gran marcha 10, es de ciclo cerrado. Entonces, es un poco más potente. ¿Eso qué implica? Que en lugar de llevar 9 motores por booster, como sería el caso de Falcon 9, lleva 7 motores. Lleva menos, son un poco más potentes.
Pero bueno, más o menos. ¿Se sabe una comparación de empuje entre ambos?
Sí que la sé, pero ahora mismo no tengo los datos por aquí. Pero bueno, son un poquito más potentes que los motores Merlin. Pero no sé, no te lo suelo decir ahora.
O sea, pero en conjunto, bueno. En conjunto la aeronave tiene más potencia que el Falcon Heavy.
No, bueno. Es que claro, a ver, piensa que todavía no está ni construido. O sea, bueno, todo claro, eso. Los motores están probados ya. O sea, realmente sí que sé, esto sí que igual sí que se podría saber, pero no tengo los datos ahora. Pero por ahí debe ir. Tampoco creo que sea ni muchísimo menos ni muchísimo más. Más o menos de por ahí debe ir. Es un cohete capaz de llevar pequeñas cargas a la Luna, como también es capaz el Falcon Heavy. Entonces, al final, el programa chino se centra en este cohete porque es muy sencillo. O sea, de hecho, el programa espacial chino consta de dos fases. Una primera fase que es fase Apolo. ¿Vale? O sea, como van a seguir una arquitectura de misión muy similar a las misiones de Apolo de la NASA, es decir, van a usar un cohete para llevar una cápsula, van a usar dos lanzamientos de este Larga Marcha 10. Uno, que va a ser para poner un aterrizador lunar en órbita lunar, y otro lanzamiento para poner una cápsula tripulada en órbita lunar y que en órbita lunar se acople con este aterrizador lunar. Y entonces ya aterrizarán, plantarán una bandera, harán unos experimentos, llevarán también un rover que le han encargado, o sea, han hecho como un concurso para las agencias, para las empresas privadas chinas que puedan desarrollar un rover y tal. Pero bueno, básicamente será plantar una bandera, hacer experimentos y volver.
Esa será, o sea, es un Apolo nivel chino, ya está.
Sí, exacto. Y luego tiene la segunda fase, que es ya a larga, ¿cómo se dice?
Sí, a largo, vaya.
A largo recorrido, sí, a la larga, que ya va a ser, no va a ser con este Larga Marcha 10, sino que va a ser con el cohete que ya hemos comentado que se parece a la Starship, que es el Larga Marcha 9. Este cohete que van a hacer, pues eso, muy similar a la Starship de SpaceX. Y entonces, esta segunda fase del programa lunar chino va a ser ya el de establecerse en el Polo Sur, hacer una primera base lunar allí, y pues eso, de hecho... Ahora no nos da tiempo a expandirnos con esto, pero tiene muy buena pinta todo lo que están planteando para mantener una presencia permanente de China en el Polo Sur de la Luna. La verdad es que es muy interesante. Pero bueno, sí. ya habrá tiempo para hablar de ello. La cosa es que eso, lo que decía, recapitulando, lo que decía en una entrevista uno de los responsables del programa lunar chino es que este cohete Larga Marcha 10, que iba a hacer el primer vuelo inaugural, o debe hacer el primer vuelo inaugural en 2027, va a seguir la misma campaña de pruebas que siguió el cohete Larga Marcha 2F, que es el que tengo aquí detrás. La gente que lo está escuchando por Spotify, pues que lo puede ver en YouTube, que también lo colgamos por ahí. Este cohete es el único cohete que actualmente usa China para lanzar tripulación al espacio, a la Tiangong. Y este cohete hizo 4 vuelos de prueba antes de que el quinto ya fuera tripulado. Entonces, si cogemos estas declaraciones y las tomamos al pie de la letra, eso significaría que el quinto vuelo de Larga Marcha 10 ya sería el tripulado. Por tanto... teniendo en cuenta que China no va a dejar de lanzar tripulación a la estación espacial Tiangong y que va a seguir con su programa espacial y demás, posiblemente nos vayamos de 2027 a quizás 2028 o 2029 para poder ver ya este quinto lanzamiento con tripulación de la Larga Marcha 10. Por tanto, muy mal lo tiene que hacer Estados Unidos para que la misión Artemis 3 se vaya a 2029. A ver, sinceramente me parece ya irse muy para allá. Yo creo que podríamos, siendo optimistas, yo diría 2027. Siendo pesimistas, yo creo que en 2028 SpaceX debería ya haber sido capaz de lanzar, de certificar una Starship lunar, la verdad. Y como decías, misión Artemis, eso será misión Artemis 3. La misión Artemis 2 simplemente va a ser el SLS de la NASA, el nuevo cohete este naranja de la NASA, con la cápsula Orion, que va a recorrer, o sea, va a hacer, va a entrar en órbita lunar, dar unas vueltecitas y se volverá para casa. Y la misión Artemis 3 no requiere de mucho más. O sea, el SLS, que ponga una cápsula alrededor de la Luna, ya veremos si está... O...
Artemis, ¿dime? 2, ¿verdad? Artemis 2, has Artemis... dicho.
Sí, y la Artemis 3... va a ser muy parecido. O sea, se lanzará un SLS con la cápsula Orión, se va a poner en órbita lunar, veremos si se ha hecho ya ahí una estación espacial lunar que quiere hacer la NASA, que es la Estación Espacial Gateway, veremos si ya se ha empezado a construir y si hay algo construido, y en tal caso, la Starship lo que haría es hacer diferentes lanzamientos para poder rellenar en órbita una Starship lunar, que vaya a la Luna y ya se acople con la Gateway o con la Orión y ya bajar los astronautas a la Luna. Así,
o sea,
que,
dime. O sea, porque yo creo que no lo había entendido, o sea, hasta ahora. O sea, dime. La Artemis 3 lanzaría un SLS con gente en la cápsula Orión, SpaceX a la vez en paralelo lanza un Starship que se quedaría en órbita terrestre, a la cual se le acoplarían mínimo 5 Starships para poderle pasar combustible, luego iría a la Luna... Se acoplaría con la cápsula Orión o con Gateway, pero bueno, supongo que será. Bueno, da igual, no sé cuál será. Sí. Luego bajarán a la Luna con la Starship, luego volverán a subir. Es una locura, mucho más de lo que pensaba, Dios mío.
Es súper complicado. Y la gente se estará preguntando, ¿pero cómo hacen eso si una Starship ya sería capaz de llevar tripulación a la Luna y volver? A ver, ya hemos comentado, la Starship versión 1 lo tenía justo, pero una Starship versión 2 con mejores motores y con unos tanques de propelentes más grandes, sí que podría ser capaz de ir a la Luna y volver con tripulación. ¿Qué pasa? Que la NASA tiene el SLS. ¿Y el SLS quién lo construye? Pues, bueno, el SLS y la cápsula Orión, pues Lockheed Martin, Boeing, que son empresas que son muy fuertes y que los congresistas de Estados Unidos pues le aprietan al Congreso para que la NASA pues les dé contratos a Boeing y Lockheed Martin. Entonces el SLS lo van a exprimir todo lo que puedan, todo lo que puedan. Y a pesar de que es un cohete que ha nacido obsoleto, porque al final el futuro son cohetes reutilizables y el SLS cada vez que se lanza se desecha totalmente, es que no se reutiliza absolutamente nada, excepto la cápsula Orión, que tampoco se reutiliza porque por cada misión van a hacer una cápsula Orión nueva, pues así estamos.
Joder, que...
Claro, yo sabía que nos íbamos a ir aquí un montón. Yo ya acabo, te lo juro.
No, pero sigue, porque es que te voy a hacer ahora una pregunta.
Vale, apúntatela, que no se te olvide. ¿Por qué se retrasa? Que no lo he dicho. ¿Por qué se retrasan estas misiones lunares? Uh-huh. Bueno, antes os he dicho que la misión Artemis 1 había hecho un vuelo casi perfecto. Que el SLS, de hecho, hizo un vuelo perfecto. O sea, el cohete funciona perfectamente. Pero la cápsula Orión, cuando se fue a la Luna sin tripulación, dio la vuelta y volvió a la Tierra, durante la reentrada se vio que, ¿sabes qué? Las naves tienen un escudo térmico, en este caso era de tipo ablativo, es decir, que tiene un material que en contacto con, o sea, a medida que se va, que con la reentrada atmosférica se calienta, se va desprendiendo. Uh-huh. Y de esa manera todo ese calor almacenado en el material se va desprendiendo y por tanto se va yendo de la cápsula y hace que no entre dentro de la cápsula. Bueno, pues este trozo de esos trocitos de escudo térmico que se iban desprendiendo, se vieron que eran en trozos que salían trozos más grandes y además más trozos también. Entonces, esto es un problema porque ya la NASA tuvo ya problemas con el transbordador espacial, con las reentradas atmosféricas. Y obviamente no se quiere correr ningún riesgo. Y son cápsulas que van a ir ya, que el siguiente vuelo, Artemis 2, ya van a ser tripuladas. Por tanto, esto se tiene que tener súper, súper controlado todo. Esto por un lado. Y luego que mientras estaban probando, haciendo vibraciones a las próximas cápsulas Orión que van a volar, incluida la Artemis 2, se vio que mientras probaban el sistema de escape de emergencia, ¿vale? Que es, es complicado explicarlo aquí ahora, pero bueno, es un sistema que tiene unos motores de combustible sólido encima de la cápsula, que lo que hace es eyectar la cápsula del cohete cuando hay un problema con el lanzamiento. Pues simulando estas vibraciones en la cápsula se dieron cuenta de que había unas baterías que no aguantaban estas vibraciones. Problema, pues hay que reemplazar, o sea, hay que encontrar una manera de que estas baterías aguanten. Y además, otro problema que se encontró en la cápsula Orión es que uno de los componentes, esto no estoy muy ahora muy 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 al tema de cómo es, pero hay unos componentes que tienen que ver con el sistema de soporte vital, es decir, con el oxígeno y tal que consumen los astronautas dentro de la cápsula, que al parecer fallaron durante la misión Artemis 1. Claro, esto es súper crítico. Entonces, bueno, esto es lo que ha provocado los retrasos del Artemis, de la misión Artemis 2. Y los retrasos de la misión Artemis 3 son básicamente por lo que ya hemos comentado. Por la Starship de SpaceX, que todavía no está lista y ni va a estar lista en 2025. Por tanto, veremos esta lista en 2026, que es cuando la han pospuesto. Y luego también un tema de los trajes lunares. Los trajes lunares... que en un primer momento estaba construyendo la NASA tuvo problemas y sobrecostes y lo que siempre le pasa, entonces dijo, mira, lo que él me lo haga otro, entonces le dio el contrato a Axiom, que es una empresa que es la que está dedicándose ahora a construir los trajes espaciales de las próximas misiones lunares. Bueno, pues resulta que la escafandra de estos trajes está tardando demasiado el diseño, o no sé qué está pasando porque tampoco tenemos mucha información, y el caso es que también se está retrasando, así que por todo este conglomerado de cosas es por lo que se han pospuesto las misiones.
Vaya lío, ¿no? Claro, y entonces entiendo ahora lo de que pensara la gente que Artemis 2 a lo mejor no era tripulada. Claro, si ha fallado un sistema que le da la vida básicamente a la gente que va dentro,
hostia, exacto. Pues... Yo creo que estas informaciones que ya debieron correr en según qué foros de especialistas y tal, y nos llegó un poco a los demás que se rumoreaba eso, que quizás el Artemis 2 no estaba preparada para llevar personas, claro. Pero bueno, parece ser que sí. De hecho, en la misma charla donde la NASA anunció los retrasos, dijo que el tema del escudo térmico, que estaba ya más o menos solucionado, que avanzaba bien el tema de la resolución de este problema, y que bueno, que todo lo demás, lo de las baterías y lo de los componentes del sistema del oxígeno y tal dentro de la cápsula, estaban en ello.
Uh-huh. Vale, yo te iba a hacer, la pregunta que te iba a hacer era, tío, después de lo que le pasó a Estados Unidos con el transbordador espacial, que al final fue una aeronave que diseñaron y luego dejó de ser necesaria, ¿cómo puede ser que les vaya a pasar lo mismo con el SLS? O sea, el SLS todo el mundo sabe que está obsoleto antes de que hiciera el primer lanzamiento del Artemis 1. Entonces no entiendo muy bien cómo puede ser que les esté pasando esto, la verdad.
Al final el SLS está bien. O sea, al SLS no le pasa nada. Más allá de que la plataforma quedó un poquito más rota de lo... más rota de lo que se pensaban, al SLS en principio no le pasa nada. El problema es de la cápsula Orión. Uh-huh. La cápsula Orión, yo diría que la hace... Es Lockheed Martin, creo que hace la cápsula. Sí, es Lockheed Martin. Uh-huh. No sé. A ver, es que son temas diferentes. El tema de la... Es que son temas diferentes. Es que, al final, el espacio es difícil. Ya sabes cómo van estas cosas. Y al final, cuando tienes que llevar astronautas a la Luna, es que no es lo mismo que llevarlos a órbita baja terrestre o a la Estación Espacial Internacional. Es que le estás yendo a la Luna. Es que y son vidas de personas y, pues, evidentemente, la NASA, si ya decimos que no se puede permitir ningún fallo en ningún lanzamiento de un cohete que no sea tripulado por la imagen que da al Congreso, por el tema de la financiación del año que viene y tal, pues imagínate si llega a pasar algo con personas. Es que no se lo pueden permitir. Y de hecho, la propia NASA ha dicho que estos retrasos son para aumentar la seguridad, que es lo que es, o sea, es la verdad.
Vale, bueno, pues vamos, si quieres, con el segundo tema del podcast. Venga. Que es lo que ha ocurrido y lo que hemos dicho al principio de los problemas con Boeing, con los aviones civiles. Y es que...
Vaya tela.
Sí, no, es una locura. O sea, esto... Resulta que el día 5 o 6 de enero, ahora no recuerdo muy bien, pero bueno, uno de estos dos días del año 2024, pues un avión de la aerolínea Alaska Airlines, un Boeing 737 MAX, que seguro que a mucha gente ya le suena el modelo, pues tuvo una descompresión explosiva en la cabina. Esto quiere decir que hay un agujero en el fuselaje, como hay una diferencia de presiones dentro de la cabina y fuera, pues toda la presión se iguala de forma instantánea y es como si fuera una explosión, básicamente. Entonces, claro, afortunadamente no pasó nada, ¿vale? El avión estaba saliendo desde, ahora no recuerdo cuál era la ciudad, pero bueno, era una ciudad en el noreste de Estados Unidos. Sí. No pasó nada, el avión simplemente cuando ocurrió, que fue en el momento del ascenso, subió hasta 16.000 pies, que aproximadamente son como unos 4 kilómetros, 5 kilómetros de altitud más o menos.
Ah, bueno, no es mucho.
Claro, no es mucho.
No hace mucho frío ahí, ¿no?
Claro, sobre todo, más que el frío, la diferencia de presiones. Si la diferencia hubiera sido más grande... No se sabe qué hubiera podido pasar con una descompresión tan fuerte. O sea, eso podría haber sido muy, muy grave. Bueno, al final no lo fue. El piloto, no sé si era un hombre, una mujer, lo que fuera, pues pudieron comunicar que estaban en una emergencia y automáticamente se volvieron al mismo aeropuerto y pudieron aterrizar. Hay veces que los aviones tienen que esperar un tiempo para poder aterrizar porque salen con más peso del que pueden aterrizar. Esto es porque saben que van a consumir muchísimas toneladas por el camino de combustible, ¿sabes? Ah. Pero, claro, en este caso no pasó, así que simplemente dieron la vuelta y aterrizaron. Entonces, a raíz de esto, saltaron las alarmas, porque otra vez el Boeing 737 Max, ¿qué ha podido pasar? Bueno,
¿pero otra vez por qué?
Ah, porque es que este fue el avión que en el año 2018 y 2019 tuvo accidentes mortales por culpa de un fallo de diseño de Boeing. Es que es súper grave.
Ostras, o sea, cuéntame un poco esto, así brevemente, es que
Pues sí, o sea, no te acuerdas ahora, pero vamos, en el momento te aseguro que lo sabías porque es que fue una cosa mundial. Que Boeing sacó este nuevo modelo, el Boeing 737 Max, que el Boeing 737 en general es un avión que lleva volando desde los años 60 y pues para meterle mejoras y tal, pues a lo largo de los años han sacado diferentes updates, por así decirlo, de los 737s, como por ejemplo el iPhone 4, el iPhone 5, el iPhone 6, pues lo mismo con los 737s. Hay hasta creo que 4 o 5 generaciones, ¿vale? De este tipo de aviones. Pues la última que han sacado ha resultado que, bueno, resultó en el año 2018 y 2019 que tenía un fallo de diseño y que en ciertas ocasiones, si se daban unas circunstancias muy concretas, lo que hacía el avión automáticamente, sin que el piloto pudiera hacer nada, era básicamente estirar el avión. Lo estiraba contra el suelo y todo el mundo se moría. O sea, básicamente. Así en resumido. Sí, porque era un sistema, sí, que estaba diseñado para corregir. O sea, el avión tenía un problema y es que los motores eran demasiado grandes, ¿vale? O sea, para mejorar el rendimiento de los aviones, siempre los motores van a ser más grandes. Entonces, el problema es que este avión es muy bajito, ¿ok? Entonces, si le hacían los motores más grandes, no podían porque daba con el suelo. Entonces, lo que tuvieron que hacer fue echar los motores un poquito hacia adelante del ala y hacia arriba. Al hacer esto, lo que ocurría es que en algunas situaciones, que generalmente eran en el despegue, se producía una inestabilidad aerodinámica. El motor empezaba a generar sustentación, o sea, la misma fuerza que genera un ala, pues la empezaba a generar también el motor. Y entonces, para corregir esto, lo que decidieron hacer en Boeing, que fue una decisión terrible.
¿Negligencia?
Ahora explico por qué. Fue básicamente que decidieron que el avión automáticamente corrigiera esta fuerza de sustentación extra que estaba generando el motor. ¿Cómo? Pues que la cola echara el avión para abajo lo necesario, como para que el piloto no note que hay una fuerza en el motor que está empujando para arriba, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasó? Que lo hicieron, y aquí es donde viene el error, porque en realidad este tipo de sistemas existen, pero aquí es donde viene el error y es imperdonable. Es que no se lo dijeron a nadie. Nadie sabía que ese sistema existía. Entonces los pilotos veían que la nariz del avión estaba yendo para abajo y no sabían por qué. Y como no habían dicho que ese sistema existía, tampoco había un procedimiento por si ese sistema fallara. Entonces los pilotos se encontraban en una situación en la que el avión directamente les estaba tirando para abajo y no sabían cómo actuar.
Y pasó algo, ¿no?
Dos veces. Pasó una vez. Además, es que es súper grave. Porque, no, es que vas a flipar con lo que te voy a decir ahora. Pasó la primera vez y ya se sabía que era por eso. Yo hice un vídeo explicando ese sistema, que el accidente había sido por culpa de eso. Y meses después se estrelló el otro avión por lo mismo. Es una locura. Es una locura.
Siguió volando el avión.
El avión siguió volando porque decían que era problema de la aerolínea, porque fue en Indonesia. Nada, es un avión indonesio, tal, no sé qué. Y lo típico, o sea, se cae un avión en Indonesia, pues no sé, la gente pues lo primero que piensa, Indonesia, está muy lejos, habrá sido problema de allí.
Pero escucha, ¿tú sabías esto porque trabajas en el sector o porque
era una
información pública, no?
Esto se sabía, o sea, yo lo leí por un blog y me puse a investigar y sí, era así, efectivamente. Y lo sabía todo el mundo. Cuando ya ocurrió el primer accidente, después del primer accidente, lo sabía todo el mundo. Y no sé por qué, no se pararon los aviones cuando pasó el segundo, que fue en Etiopía. O sea, fue pasar el segundo y todos los aviones al suelo, todos. O sea, de hecho, se veía vídeos de aviones que estaban en ruta aterrizando directamente en el aeropuerto más cercano y cosas así. O sea, una locura. Vale. Fue pararlos al instante. Sí, sí. Vale, y por no entretenerme con ese tema, es que ahí Boeing, de verdad, las acciones cayeron en picado. Fue un jaleo, pero brutal. Pues ahora han vuelto a cometer un error similar, quizás no tan grave, pero es que en los Boeing 737 MAX... hay diferentes versiones. O sea, dentro de la misma generación de avión, que es el Max, tienes el 8, el 9 y el 10, creo. Pues en el 9, o sea, y cada uno de estos es más largo, para que quepan más pasajeros. Pues en el 9 en concreto, resulta que puedes meter a un cierto número de personas, o sea, puedes meter a más personas o menos personas, esto pasa con todos los aviones, dependiendo de lo que te pida la aerolínea. Por ejemplo, Ryanair lo que quiere es poder meter la mayor cantidad de personas posibles. Por lo tanto, lo que hace Boeing es les entrega los aviones pues para meter las máximas personas posibles. Hay otras aerolíneas que quieren ese mismo modelo de avión, pero que quepan menos personas para que vayan más cómodas, ¿vale?
Vale.
Pues resulta que en el 9 se da justo un caso interesante, y es que dependiendo de la cantidad de gente que metas, vas a necesitar poner una puerta de emergencia más o no. Porque vale, las puertas de emergencias vienen determinadas, el número que necesitas, por la cantidad de pasajeros que hay a bordo, para poder evacuarlos en menos de 90 segundos, como vimos con el accidente de Japón de hace unos días.
Sí.
¿Vale?
Sí.
Pues resulta que Boeing lo que hizo es fue poner una puerta en todos los diseños de los 737 MAX 9, ¿vale? Solo de los 9, que esa puerta, dependiendo de la configuración que la aerolínea pedía, pues esa puerta se podía hacer que estuviera bloqueada porque no la necesitaba la aerolínea, entonces era una puerta que realmente no, como si no estuviera, o que la puerta se pudiera abrir para que pues la aerolínea pudiera operar con esa puerta. ¿Qué pasa? Que esa puerta realmente, si estaba en la configuración de cerrada, bloqueada, los pasajeros no sabían que ahí había una puerta, o sea, no se ve, ¿vale? Quiero decir, es fuselaje normal, y detrás de las partes que están en contacto con los pasajeros estaba la propia puerta, ¿vale?
Vale.
Y lo que ocurrió es que esa puerta parece que tiene un error de diseño en... Bueno, esto son suposiciones, ¿ok? Por si alguien aquí se lo quiere tomar, todavía no se sabe qué ha ocurrido, pero resulta que para que esa puerta se pudiera abrir, yo he hecho un vídeo en detalle en mi canal secundario por si alguien lo quiere ver mucho más extendido. Básicamente, la puerta solo se puede abrir si se desliza hacia arriba y luego se empuja. Y para que se deslice hacia arriba, depende de unos cuantos tornillos. Bueno, unos pasadores, que se llaman realmente en español, ¿vale? Y esos pasadores han fallado. O sea, no se sabe de momento si se han perdido, o sea, si se han aflojado, si se han roto, no se sabe muy bien. Se han encontrado restos de esos, por lo tanto, o sea, se cayeron al suelo y los han recuperado, no sé muy bien cómo, pero bueno, y los están estudiando para ver qué ha podido pasar. Ok, pues lo que ha ocurrido es que todos los aviones que tienen, todos los Boeing 737 MAX 9 que tienen esa configuración de puerta, porque como te digo, hay algunas aerolíneas que están operando ese avión, pero con la configuración de puerta abierta. Por lo tanto, como la puerta se puede abrir, no tienen este sistema de puerta cerrada, y entonces no tienen ningún problema. O sea, es posible que mañana una persona esté volando en un 737 MAX 9, no hay problema. No hay problema. El tema es lo de las puertas. Pero lo que pasa es que se ha descubierto a raíz de esto, es que es una locura, a raíz de que hubo una descompresión en la cabina, se ha descubierto que la puerta que separa a los pilotos de los pasajeros, que va cerrada siempre con un código y tal, o sea, rollo que no se puede abrir desde fuera, sí, pues se ha descubierto que Boeing instaló un sistema que está diseñado para que cuando haya una descompresión en la cabina, la puerta esa se abra sola automáticamente para que se iguale la presión donde están los pilotos con donde están los pasajeros. A ver, espera, antes de seguir...
¿Se abra en plan qué?
Se abra. Abierta. Pero... ¿Vale? Pero déjame decir una cosa, porque no quiero que se me saque de contexto. Hay aviones que también tienen este sistema, pero los pilotos lo saben. Y en esta ocasión tampoco se lo dijeron a los pilotos. Madre ni a los pilotos ni a nadie. Brutal.
¿Pero cómo?
Es brutal. Es brutal, es brutal. Entonces, no se sabe muy bien por qué han ocultado información. Pero bueno, lo de la puerta finalmente terminó por no pasar nada. Están estudiando a ver qué ha podido pasar. Pero es que a raíz de que ocurriera este incidente, muchas aerolíneas pues se pusieron. Lo primero que hicieron fue investigar sus mismas puertas que tenían.
Han cancelado muchos vuelos, ¿no? Que iban con este avión. Que han cancelado muchos vuelos.
Están en tierra. Los que tienen puertas están en tierra, no pueden volar. Están prohibidos volar, básicamente. Pero las aerolíneas, antes de que las prohibieran, porque eso fue como un par de días después. Que por cierto, me parece muy mal que siempre se tarda un par de días, y es en plan, oye, en esos dos días, en plan, si lo vas a parar dos días después, páralo antes, ¿no? Por las dudas, mejor pararlo antes que después. Sí. Pero la cosa es que aerolíneas se pusieron a investigar esos mismos pasadores, esos mismos tornillos de esas mismas puertas, porque sabían que esa puerta se abría así, y vieron que los tornillos estaban sueltos. O sea, entonces parece que el tipo de tornillo que se ha utilizado, pasador o llámenlo como quieran, no es el adecuado. Y en caso de que eso sea así, es un lío bastante bestia, porque al parecer no solo han utilizado ese tipo de tornillo en las puertas, sino en más cosas. Y no como tengan creer. Que ponerse a cambiar no. todo, flipas.
No me lo puedo creer, pero este avión, tío...
Es un locurón, es un locurón. Y además, porque es que además se sabe que unos... Pero literalmente 3 o 4 días antes de lo del incidente este de la puerta... Una aerolínea avisó que había descubierto en los Boeing 737 MAX que tenían tuercas aflojadas, en plan sueltas, ¿sabes?
Sí.
Y entonces es muy posible que sea ese mismo tipo de tuerca. O sea, es una locura.
Yo a partir de ahora, cuando coja un vuelo, te voy a preguntar, te voy a decir el avión que es y tú me dices si vuelo o no, ¿eh?
No,
y
no,
de hecho, invito a la gente a que te siga en Instagram y cada vez que coja un vuelo que te escriba.
Joder, es que lo peor es que ya hay gente que lo hace y me lo pregunta, pero
sí, ¿no?
A ver, yo voy a dar, no sé, voy a decir algo a favor de Boeing. Al final es muy raro esto que está pasando de los tornillos, es una cosa muy extraña. Al final la gente tiene que saber que un avión, para que vuele, tiene que pasar una cantidad de controles, de ensayos, o sea, pero de verdad, o sea, hacen ensayos simplemente pues para romper los tornillos y ver cómo se rompen, cuándo, etcétera.
Vale, yo te compro esto, te compro que es complicado que suceden estas cosas y tal, pero Boeing, o sea, ha actuado muy mal, está ocultando información, tío, o sea...
Ese es el tema.
Es muy grave, es muy grave.
Para mí lo feo, o sea, para mí lo no feo, sino turbio, es lo de ocultar información. No sé por qué, no lo entiendo, pero para mí eso es lo grave. No el tema de que pueda fallar alguna cosa, porque eso siempre pasa. Y además, la autoridad aeronáutica, que estos son los que les hacen los exámenes a Boeing, porque antes de que un avión vuele, todas las partes, como digo, se ensayan. Y hay unas autoridades, o sea, unas personas, que su trabajo es decir, ¿esto vale o no vale? Y esas personas firman con su nombre. O sea, que realmente esas personas no quieren que pase nada. Claro, lo hacen bien. Pues, si estas personas han dicho que está bien, ¿sabes? Realmente tienen que estar bien. Claro, ¿qué pasa? Que hay muchas presiones de por medio, tal, lo típico. Pero yo creo que realmente con esto, después de todo lo que ocurrió, yo, o sea, al igual que con lo primero, sí que te digo que cuando pasó el primer accidente hubo un montón de presión para que no se pararan los aviones. Con esto sí que te digo que yo creo que no quieren meter presión con el MAX, porque es que si no... si se descubre ese tipo de, pues eso, de fuerza que están haciendo por atrás y tal para que no paren los aviones, yo creo que ahí sí que, joder, sí que se les puede liar mucho. Entonces yo creo que están siendo lo más transparente que pueden. O eso creo.
Mira, yo para finalizar este tema, te diré que el otro día vi un meme, creo que fue en Twitter, que era, ¿sabes el típico meme de how it started, how it's going? O sea, lo
¿sí?
de cómo empezó, cómo va. Sí. Que es el típico meme que se pone una fotografía de cómo empezó algo y luego otra fotografía de cómo está yendo actualmente. Pues vi, hablando de Boeing, en el How It Started, o sea, cómo empezó, salía el Saturno 5, porque el Saturno 5, uno de los constructores, era Boeing, y cómo está yendo, salía la fotografía del 737 Max.
Sí, la verdad, les está saliendo, vamos, es la peor jugada que han podido hacer con este avión, pero...
Sí.
No sé cómo acabará. No sé cómo acabará.
Oye, y llevamos 52 minutos y no hemos hablado de una cosa súper interesante, que ya creo que mataremos ya el podcast de hoy. Si nos pasamos de 5 o 10 minutos, tampoco pasa nada. El avión X-37B de la NASA. No. ¿Cómo se llama?
Ese es el tuyo, ese es el tuyo. el X-59. El X-59. Eso. De hecho.
¿Qué es este avión? A ver, que da igual, la gente no sabe de qué estamos hablando.
De hecho, tío. O sea, es un avión, para que la gente lo entienda. Para mí ese avión es tan importante que, o sea, creo que me voy a comprar un póster de él, de verdad, cuando lo vuelen y tal, y me lo voy a poner...
Está guapísimo, ¿eh? Va, a ver, introduce, que a lo mejor la gente no sabe de qué estás hablando.
O sea, para mí el tema de los aviones supersónicos es el tema del sonic boom, el ruido que genera un avión... Bueno, ahora hablo de esto. Para mí es fascinante y es lo que a mí me hizo click cuando estaba estudiando la carrera y lo que a mí me dijo, tú no puedes ser, esto está guapísimo. Bueno, pues... Resulta que cuando un avión vuela supersónico, no solo cuando pasa de ir subsónico a supersónico, sino en general, si está volando más rápido que la velocidad del sonido, genera un estampido sónico, ¿vale? Esto quiere decir que genera un sonido de explosión. Por culpa de esto, la FAA, que es la agencia reguladora estadounidense, prohibió, bueno, realmente también fueron muchos países de Europa, pero en general, bueno, da igual, muchos países prohibieron que se pudiera volar supersónico encima de tierra. O sea, encima de casas, etcétera. Porque el sonido...
Hacía un ruido tremendo, ¿no?
Claro.
O sea, hacía un ruido de una explosión que, de hecho, me parece que comentaste en uno de tus vídeos que una explosión, de hecho, es un sonic boom. O sea, una explosión se oye como una explosión porque es una onda de presión, ¿no?
Eso es. Un sonic boom, al final, es cuando cuando algo se mueve más rápido que la velocidad del sonido, comprime el aire y esa onda de presión es una onda con muchísima presión en unas miles, en unas micras de metros. Y entonces a tu tímpano lo que pasa es que en cuanto lo escucha se deforma súper rápido y por eso tú lo escuchas así, como si fuera muy fuerte, ¿no? Al final, eso es lo que pasaba, que los aviones, aunque estuvieran volando súper alto, aunque volaran a 10 kilómetros, 12, 13, 14 kilómetros, tú lo escuchabas como una explosión pues al lado de tu casa. Bueno, no sé si al lado de tu casa, pero que se escuchaba muy fuerte, ¿vale?
Sí, sí. Y obviamente aquí la gente seguramente le sonará el Concorde, ¿no?
El Concorde.
Un avión supersónico que dejó eso de volar precisamente por esto, ¿no? Porque había mucho ruido, la gente se quejó, ¿no?
Sí, bueno, no era solo el Concorde, sino el vuelo supersónico en general. Pero ¿qué pasa? Que el Concorde estaba diseñado para volar supersónico. Si no le dejas ir supersónico, el avión no sirve para nada.
Claro, claro. Vale.
Entonces solo podía cubrir rutas oceánicas volando supersónico.
Vale, ¿vale? Sí.
Y bueno, el caso es que desde que se puso esa limitación, pues hay mucha gente que ha querido hacer presión para que la FAA, en lugar de prohibir el vuelo supersónico, lo que haga es prohibir cierto valor de decibelios. Si tal avión genera menos decibelios, pues que pueda volar, ¿no? Bueno. Y entonces, para esto, la NASA lleva ya bastante... Bueno, la NASA en los años 60 y pico hizo un experimento... fue la FAA. Hicieron un experimento volando por encima de ciudades de forma supersónica y para ver la reacción de la gente, cómo lo sentían y tal. Y al final la gente no aguantaba. O sea, decía... empezaron el test este súper contentos. Oh, qué bien, tal, no sé qué. A las 2 semanas la gente manifestándose en la calle. O sea,
me estás diciendo... Perdona, ¿eh? Me estás diciendo que volaron aviones supersónicos por encima de una misma ciudad regularmente solo para probar. Pero la gente estaba de acuerdo, entiendo, ¿o no?
Sí, sí, sí. ¿El qué?
¿La gente estaba de acuerdo en eso o no?
Que, no sé si les preguntaron, la verdad, pero...
Entonces, cada 2x3 estabas escuchando explosiones, ¿no? Por encima.
Eran una media de 7 al día y empezaban a las 7 de la mañana.
Tío, ¿pero qué dices?
Sí, 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 te
¿en
lo
serio?
Juro.
¿En serio? Las 7 al día, de repente, ole, venga.
Sí, ¿sabes lo que pasa? Pero... que al final la gente se lo tomó como... O sea, porque la idea era simular que hubiera vuelos comerciales que más o menos pues, podrían ser a la misma hora todos los días. Entonces, por eso, todos los días eran a la misma hora. Y la gente se lo tomó como, oh, es mi hora de levantarme, ha sonado un sonic boom, ¿sabes?
Ostras, me encanta, ¿eh?
Sí,
me encanta. Oye, quedamos en la Plaza del Pueblo en el tercer sonic boom. Me encanta.
Literal. Sí, sí. Oigo. Y entonces, claro, con ese experimento vieron que era inviable, ¿no? Que la gente no puede soportar eso. Ya no solo eso, sino que se rompían ventanas, o sea, un jaleo brutal. Vale. Y la NASA llevaba ya bastante tiempo, se puso a investigar aviones. Me acuerdo, para la gente que conozca, me acuerdo que rediseñaron un F-5 para todo el tema de estudiar el sonido. También rediseñaron un F-15 con una nariz muy alargada y muy extraña. Vale. Y ahora han diseñado en conjunto con Lockheed Martin, bueno, ahora, que este avión llevan diseñándolo años. O sea, yo sé de este avión desde que antes de empezar a estudiar la carrera. Y yo empecé a estudiar la carrera en 2016. O sea, imagínate.
Oh, vale, o sea que...
Sí, este avión, no, este avión tiene un recorrido de años y años. Y, bueno, pues la idea es un avión con una nariz súper larga, porque al final, después de tantos estudios, ensayos y tal, se han dado cuenta que lo mejor... que esto lo podemos hablar en un podcast diferente sobre por qué y tal, pero lo mejor es tener una nariz súper alargada. Entonces, si ves el avión, parece Pinocho, literalmente. O sea, es una locura. No sé por qué tiene una nariz tan alargada, tan rara. Pero
es muy bonito, es muy estético, a mí me gusta.
A mí me mola bastante. Y entonces, sí. Para mí es tan especial porque puede hacer que vuelva el vuelo supersónico. Y es claro. la idea, ¿sabes? Que reduzca mucho el sonic boom y entonces, pues eso, que se puedan volver a introducir vuelos supersónicos. Y de hecho, sí.
¿Y en qué ayuda, así brevemente explicado? Sé que es complicado explicarlo, y más si la gente lo está escuchando en un podcast y no tiene ayuda visual, pero ¿en qué ayuda tener una nariz tan larga? Porque al final una de las claves para reducir este sonic boom, o sea, estas explosiones cuando se vuela supersónico, es han intentado hacerlo mediante esta nariz que estamos hablando de que es muy larga. ¿Cómo ayuda esta nariz larga a reducir el sonic boom?
Vale, es que el sonic boom no lo genera el ruido de los motores. Es que esto para mí fue un cambio de mentalidad súper súper tocho. O sea, el ruido que se genera no es porque el avión esté generando un ruido que se esté quedando atrás y que cuando te llega todo de golpe. Eso también, pero no es eso. El ruido de un sonic boom es que el avión se está moviendo y lo que hace es literalmente chocar contra el aire y comprimirlo. O sea, lo comprime. Como si tú mueves la mano, piensas que estás comprimiendo el aire, pues realmente no, porque el aire se adapta a la forma de tu mano. Claro. Uh-huh. pero si tú lo haces con un objeto supersónico, el aire no se adapta porque no es consciente, no siente ninguna fuerza ni nada antes de que llegue el objeto. Entonces, lo que pasa es que si un avión normal vuela supersónico, comprime muchísimo al aire para apartarlo muchísimo, porque pues tiene una nariz gorda, tal, pero si tú haces que la nariz sea fina, larga, lo que haces es que esa compresión hacia el aire, ¿no? Como apartas el aire poco a poco, por así decirlo.
Vale, vale.
Y entonces por eso se cree, bueno, no es que se crea, se sabe que el Sonic Boom pues es más flojo, ¿no? Vale. No suena tanto.
Y vale, y muy bien. ¿Y entonces cuándo va a volar este avión para empezar a hacer las pruebas y ver si realmente se reduce el Sonic Boom o no? ¿Eso se sabe? ¿Cuándo va a empezar a volar? ¿Le han dicho algo?
A ver, es de coña, porque el otro día vi una noticia que decía que el 12, que fue cuando lo presentaron, el 12 de enero, que iba a volar el 12 de enero. Yo lo vi y dije, ¿pero cómo? ¿Cómo que va a volar el 12 de enero? ¿Pero cómo va a volar el 12 de enero? ¿Estamos locos? O sea, si solamente lo van a presentar.
¿No? Era una presentación.
Era una presentación, pero sí. O sea, nada, nada, nada. Y luego vi otra que era que lo iban a lanzar al espacio.
Te lo juro, tío. Lo publicaste en las historias.
Te lo juro.
Es que la prensa, tío, es que un día vamos a hacer una recopilación de todo noticias, pero de absoluta risa,
sí, sí.
De la prensa, y las vamos a comentar para exponer, de verdad, porque yo creo que es un problema que tenemos hoy en día con la prensa, que es que tienen que sacar artículos constantemente de todo lo que pasa y no tienen tiempo, los pobres periodistas, que yo sé que hay muchísimos muy buenos, no tienen tiempo y muchas veces se copian las noticias unos a otros y el típico juego del teléfono que al final se va desvariándola, pues al final acaba en estas cosas. Que un día haremos un podcast de esto. Sí, sí, lo vamos a hacer seguro.
Pues eso, vi que lo lanzaron al espacio y dije, ¿para qué van a lanzar un avión al espacio para empezar? ¿Y para qué van a lanzar este avión al espacio? O sea, no tiene sentido.
Es no entender nada de nada, de nada, claro,
Es justo lo que acabas de decir, o sea, es no entender ni por dónde llueve, ¿no? Bueno, pues este avión en principio dicen que va a volar a finales de 2024, pero todos conocemos a la NASA, así que seguramente acabe siendo en 2025.
Vale.
Bueno, ojalá no, ojalá sea en el 24, pero bueno.
Muy bien.
Bueno, pues yo creo que es un buen momento para poder acabar este podcast. Esperemos que os haya gustado. Hemos intentado cubrir pues todas las noticias, los temas que ha habido esta semana, estas últimas semana y media o así, que la verdad es que han sido bastantes. Y bueno, hablaremos de todo esto en detalle, claro.
Estoy muy contento porque hemos conseguido en una hora, es que llevamos una hora y un minuto, es que somos, de verdad, estamos pagando los tiempos y solo llevamos 3 podcasts hechos, o sea, estoy muy contento, la verdad.
Sí, no, es difícil, ¿eh? Yo veo el tiempo como va bajando cuando estaba hablando de lo de Boeing y digo, hostia, tú, que todavía queda lo de la NASA, ¿sabes?
A mí me pasa lo mismo. Sí, sí.
Así que,
bueno, gente, pues nada, muchas gracias por haber asistido a otra charla de las nuestras aquí en Supersónicos Anónimos. Y por mi parte, nos vemos en el siguiente.
Sí, ya sabéis, seguidnos en Spotify, en YouTube también, por supuesto. Estamos intentando publicar también en otras plataformas que nos habéis pedido, como Apple Podcast, iVoox y no sé si alguna más, pero bueno, también en Google Podcast, estamos intentándolo. Y nada, nos vemos en el próximo episodio, la próxima semana. Hasta luego.
Chao, chao. Adiós.